recreo.
Seguimos en secundario.
Ya hablábamos de bajistas, ¿no? Escuché a Pastorius tocando esta canción que estamos teniendo de cortina. Jaco Pastorius, un bajista alucinante que tuvo la historia de la música. Bueno, vamos a jugar con Caetano Ebón. Caetano Ebón, en 7 minutos, sin repetir y sin soplar, desde un músico que compone hasta que vende el merchandising, ya.
Vamos a tratar de nombrar la máxima cantidad de patas de la profesión de la música en poquito tiempo. Recién hablamos de tocar en vivo,
sí.
Hablamos de enseñar y la docencia.
Y la docencia.
El próximo, si ya lo hacemos medio cronológicamente, sería componer a pedido o componer para publicidades, para películas. En la antigüedad sería para la nobleza o para los reyes.
Claro.
Hoy en día puede ser para un teatro, para una comedia musical.
Para una obra, ¿no?
Para lo que sea, claro. También para músicos pop. Muchos de los músicos de música pop no componen sus propias canciones, sino que el sello discográfico contrata compositores que se dedican a
ellos son intérpretes.
Claro. Que mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo Justin Bieber, Rihanna, todos, sobre todo los internacionales, hay algunas que las componen ellos, pero la mayoría son de otra gente.
Exacto.
Otra cosa no muy sabida es que hubo una época entre que salió la imprenta, más o menos en el siglo XV, hasta que se empezó a grabar la música, donde la venta de partituras fue un negocio gigante.
Claro, la obra, vender la obra.
Entonces vos no podías vender tu música porque no existía todavía la idea del formato físico, pero había gente que transcribía o vos mismo transcribías, pasaba por la imprenta y vendías el libro con tus composiciones. En su momento era Mozart vendiendo sonatas arregladas para piano para que las toques en tu casa, pero incluso en New York, en la época de Motown, había un lugar que se llamaba Tin Pan Alley donde estaba lleno de imprentas que vendían para que vos toques música folk o pop en tu casa. Así que la venta de partituras y transcribir, vender tus partituras fue una. Después apareció lo que hablamos recién, grabar música en formato físico, sea vinilo o cassette, que incluso se llama como la música, la época dorada en algún punto, porque fue donde más creció la industria de la música. Hubo mucho plata del 1920 hasta el 2000, hasta el desarrollo del internet. Sellos discográficos, empezaron a aparecer otros personajes dentro de la industria de la música, los productores, los managers, los prensa, o sea, cambió mucho.
¿Cuánto tienen que ver los Beatles con todo eso, no?
Un montón.
Que fueron los que le dieron lo más moderno, ese formato.
Hablamos de estos personajes que son los sesionistas, como Santiago que acabamos de hablar, y hoy en día, si hablamos cuál sería lo que ganamos, la posible manera de vender tu música sería o por ventas digitales, que son pocas, la verdad, comparado con lo que era la venta física antes, a través de Bandcamp o Apple Music o lo que sea.
O Spotify también.
Y Spotify y YouTube entran adentro de streaming.
Es el streaming de la música.
Claro. Por cada view te pagan 0.00006 centavos.
En el caso de Spotify, cada uno que lo escucha, cada oyente, ¿no?
Sí, exacto. Eso sería vender la música en sí, ya sí. Grabada, ¿no?
Sí.
Después tenemos otro de los personajes que nació, que es la del productor, también en el siglo XX. Producir música es algo que pareciera ser también, como que mucha gente no sabe ponerlo en palabras. Una manera es pensarlo como que la visión del artista o del músico la llevas a tierra. Muchas veces lo guían a los músicos de la mano por los distintos procesos de terminar de darle forma a los temas, pasar por el proceso de grabación, mezcla.
Lo análogo en la pintura o en el gráfico es el curador, ¿no? El que te cura la obra.
Claro.
Te dice, te conviene ir por acá, porque
a veces se encuentran como dónde van a entrar en la escena local de
exacto.
La música o escena internacional.
E incluso en el negocio también, ya que hablamos de la música como un trabajo, es decir, te conviene ir por acá porque tu música está teniendo sentido en este mercado.
Claro. Y después si pensamos, dale, vamos que llegamos a los 7 minutos. Si pensamos en cuando vino el internet.
Claro.
Y hubo más acceso a tres cosas, que es la información,
sí.
Los medios de distribución y los medios de producción, porque se hicieron más baratos, era más fácil acceder. Y con eso, de repente, el músico empezó a aprender un montón de herramientas. Por ejemplo, hacer sus propios flyers con Illustrator,
claro,
o Photoshop, editar sus videos con en esto de la autogestión, ¿no? Con
sí.
El Premiere o con programas de edición de video. Incluso él aprender a armarse un home studio y armar maquetas o grabar incluso en su casa. De repente el músico pasó a hacer trabajo que lo hacía alguien de prensa, en las redes sociales y generar contenido para las redes sociales. O lo que hacía el trabajo del ingeniero de sonido, ahora lo hace él en su casa, aunque sea la primera parte, capaz no mixea y masterizea, pero lo hace él en su casa. Entonces esto de repente hay músicos que retienen la parte de la prensa, de la fotografía,
sí,
del vestuario,
su estilo, ¿no?
Desarrollado.
Tiene muy claro cuál es su estilo y lo desarrollan ellos.
Claro.
Cuando esto en el mercado generalmente está en la mano de una vestuarista o un vestuarista,
claro,
una diseñadora o un diseñador. Y digo, ¿qué llegaste? Casi, ¿no? ¿Estás casi ahí?
Porque estamos
para
casi
mí,
ahí.
Para mí hay uno que aprendió en este tiempo.
Sí.
Que es ser tu propio director de cámaras y de streaming de tu video, de
sí,
tu recital.
Totalmente.
¿No? Sos el propio generador del contenido,
sí,
y el transmisor. O sea, sabes cómo meterlo en la red para que te vean miles de personas.
Bien. Sí,
lo aprendió de golpe, ¿no?
Si pensamos hace 50 años, había alguien que tenía que conseguir los carteles en la calle.
Tal cual.
Un lugar en la radio, un lugar en la tele. Y hoy en día tenés acceso a las redes sociales y si curás bien tu contenido,
claro,
podés llegar a un montón de gente.
Exacto, exacto.
Solo con la voluntad y el esfuerzo, las ganas de aprender. Hay el último que vamos a hablar.
¡Vamos!
Que es...
No porque sea bueno, sino porque logramos el objetivo.
Sí, es todas las cosas paralelas que se desarrollaron justamente porque cayeron la venta de música grabada. Muchos músicos, por ejemplo, empezaron a tener una marca de ropa. Si pensamos internacionalmente, por ejemplo, podemos nombrar a Justin Bieber, Beyoncé, Madonna, Katy Perry, Drake, Maroon 5. Todos tienen una marca de ropa. Nacionalmente tenemos a Woz, por ejemplo.
Sí, ahí sí también. Los dos tienen sus marcas,
claro,
diseñadas por ellos.
Sí, sí, ellos participan como activamente.
Exacto, exacto.
El otro caso es, por ejemplo, en perfumes pasa mucho que te contratan por una publicidad. Ponen tu cara el perfume, vos no lo desarrollaste el perfume. claramente. Pero en las marcas de ropa sí.
Sería muy, ya decía demasiado que me digas, y él desarrolló un perfume,
claro,
porque tiene tecnología perfumista. Uy.
Aprendió perfumería paralelo a la música.
Bueno, puede ocurrir, ¿sabes dónde? En la gastronomía. Yo conozco un montón de músicos. Un músico local que tiene una habilidad muy grande con los vinos y con la comida es Juanchi Baleirón, de Los Pericos. Y tiene una marca de vinos, Los Baleirón. Pedro Aznar también lo hizo, con algunas cepas. Digo, es cierto esto que decís, que de repente cuestiones paralelas a la vida y que son de gustos, que tienen que ver con cuestiones de gustos particulares, de donde hay posibilidad de que el arte se mezcle con lo gastronómico, aparecen los músicos.
Sí, incluso se piensa ahora el músico como una marca, como algo más amplio que solo la música. Si
el que toca un instrumento. Digamos.
Claro, todo su mundo estético, ¿viste? Como la ropa, la música, la otra música que él escucha, con quién se junta de actores, de películas.
Músicos que actúan, es
claro,
cierto.
Claro, músicos que actúan.
En las películas. Hollywood nos llenó de eso, ¿no?
Quiero decir. Ahora también está de moda vender libros. Venden o una autobiografía o explicando cómo escribieron sus canciones, fotos de recitales y de giras.
Sí, o sea, el músico está atravesado por la transmedia, ¿no? O sea, toda esa cosa que es alrededor del arte. Yo te propongo algo.
Vamos.
Llegamos, ¿no?
Llegamos, perfecto.
Mire, Tommy, que es nuestro productor, cumplimos. Vamos a hablar con Lautaro Mersari,
sí,
que es viajero. Ya que arranque diciendo que es viajero antes que músico, nos pone en situación. Jaranero y tallerista. Toca la guitarra de son, la jarana, mandolina, pandero, guacharaca y canta en soneros de calamaní. ¿Dije bien, Lautaro?
Casi, sí.
Casi.
Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Buenos días, ¿cómo andás?
¿Cómo es esto? Te la pasás viajando y tocando, ¿no?
Trato de lo más que puedo. En realidad, en este momento no me la paso viajando.
Y no.
No hacia donde quisiera idealmente, pero sí. Pero he vivido muchos años cumpliendo ahí como un sueño que tenía de viajar. Estuve viviendo como, un montón de años en México, casi 10. Ahí vivía en una camioneta y en esos viajes como que ligué ahí mucho con la música tradicional, principalmente de un sector, de una región en Veracruz, en México. Ahí me copé mucho con eso, después bueno, en Colombia, en Cuba. No sé, podríamos decir que fueron unas épocas más. Esas épocas fueron viajeras intensas, de vivir efectivamente 8 años en una camioneta. Ahora son viajeras más tranquis, Y bueno, ahora soy viajera de cuarentena. O sea,
¿no? Ahora estás viajando en tu casa, no vas del living a la cocina.
Claro.
Pero sí,
no, igual justo no. Me tocó salir bastante en esta cuarentena.
Mira.
Por las cuestiones económicas inflanqueables.
Claro. A veces la misma vida te fuerza. Pero digamos, ¿vivías de esa cuestión viajera música? ¿Vivías de músico?
Sí, originalmente no. Originalmente yo hacía teatro callejero. Fui de una generación de malabaristas y humoristas callejeros de los años 90, que explotó mucho acá en Buenos Aires.
Ajá.
Y con ese oficio me fui viajando. Entonces en la camioneta tenía como una... Me había armado como una casita dentro de la camioneta y en el techo había una... Estaba llevado ahí como una parrilla gigante con unos baúles, con los vestuarios, monociclos, cosas así. Y con eso iba presentándome y sosteniéndome.
Genial. Justo estábamos hablando de las cosas como de la vida paralelas que pasan a la música. Que muchas veces la música como no es el principal ingreso de un músico que capaz está componiendo o algo por el estilo.
Sí, en verdad, durante todos esos años mi ingreso principal fue hacer teatro callejero y la música se fue incorporando porque llegaba a hacer funciones a comunidades en el sur de Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, en esos estados mexicanos, y ahí conocía como instrumentos como la jarana, el requinto, la mandolina, instrumentos tradicionales de esas regiones, y empecé a copar mucho. Después en un momento me fui a Cuba con la idea de estudiar en la escuela de circo allá, que estaba estudiando allá, y ahí empecé a volverme loco y terminé estudiando música.
Claro, claro. Y te aparece todo un universo ahí, ¿no? También, porque digo, cuando yo veo los instrumentos que tocás y la cuestión de una banda con raíces latinoamericanas, se te hace un repertorio enorme, Lautaro.
Sí, empieza. Es un viaje de vida. Muy bueno. Y bueno, nada, así más o menos. Esto, te digo, el periodo camioneta fue entre los 20 y los 30, con esa energía de mi edad.
Claro.
¿No? Y ya a partir de los 30, ahí fue como tipo, estaba muy copado con la música, decidí tipo volantear y dedicarme exclusivamente a la música, que eso es lo que hago hace ya los últimos 14 años, digamos.
Genial.
Qué bueno. Estuviste a cargo de talleres, ¿no? También diste clases como músico.
Sí. En verdad, hasta el comienzo de la cuarentena, funcionaba en el espacio donde yo vivo, en mi casa. Funciona ahí un taller estable de música tradicional del sur de Veracruz, que es un taller bastante interesante, lindo, hay como 15 personas que están ahí tocando, aprendiendo. Y el taller funciona ya hace rato, hace como 8 años más o menos.
Genial.
Y después también soy tallerista hace 10 años en la Universidad San Martín, en un proyecto que se llama CUSAM, que es el Centro Universitario de San Martín, que funciona dentro de la unidad penal número 48.
Ah, la de Suárez.
Exacto. Ahí, hace 10 años, soy profesor de música, de versada, soy profesor de les enseño a los pibes a escribir poesía en verso, décimas principalmente.
Uh-huh.
Y ahí es un proyecto que se llama Rimas de Alto Calibre.
Qué bueno.
Está muy lindo, es un proyecto, ya tiene sus 10 años. Justo ayer salió la plataforma del Ministerio de Cultura, esa plataforma que está ahora bastante agitada, que se llama Formar Cultura.
Sí.
Salió un videito de 10 minutos donde contábamos con mi compañero José la experiencia de esos, cuando grabamos un disco dentro del penal.
El disco es Rimas Alto Calibre, ¿no? También.
Sí, exactamente.
¿Y cómo es la experiencia musical dentro de la cárcel? Que uno a priori imagina que metafóricamente es una forma de libertad poder tocar, ¿no? Un instrumento y hacer arte.
Sí, siempre. Sí, es ese concepto. O sea, te lo puedo graficar. O sea, en 10 años hay un montón de escenas hermosas y otras no tanto, pero que tienen que ver con eso que acabas de decir. Me acuerdo una vez, estábamos preparando los ensayos para grabar el disco, estoy hablando del 2011.
Sí.
Estábamos ahí en la preparación para la grabación del disco y me acuerdo que habíamos ensayado durante 3 horas con unos invitados, estábamos, uno de los temas del disco era una chacarera, entonces vinieron unos amigos invitados, trajeron el bombo legüero, todo, fuimos dándole la letra de la composición, era de los pibes, la habíamos tallereado, y nos habíamos metido tanto en el viaje de tocar, que cuando terminamos vino Tuco, uno de los pibes que ahora ya está en libertad, estábamos despidiéndonos, estábamos los profes saliendo y los chicos, los alumnos quedándose detenidos, y uno de los pibes, el Tuco, me dice, pa, me dice, ahora vuelvo a estar preso de nuevo, me dice. Como claro. Que el chabón, durante esas 3 horas se había olvidado, ¿viste?
Claro, claro. Y es que es muy poderosa la música, Lautaro, en ese sentido, me parece. La música, la poesía, el arte, ¿no? Es muy poderoso.
Sí, sí. Más que nada tiene ese componente, ese componente de que la música es una herramienta y un elemento que lo podés, como lo podés hacer entre comunitariamente, ¿no? O sea, lo haces en común con otros seres humanos, otras personas, claro. ¿No? Con uno u otro. Entonces, que en realidad todas las artes, las disciplinas las puedes hacer, pero la música es muy directo, ¿no? Y es algo que, ¿no? Es la música, son tensiones y relajaciones que te hacen vibrar en un lugar del cuerpo, claro. En donde conectás con el otro desde una vibración, cuando estás tocando con otra persona.
Sí, sí. Puede estar muy...
Y es, claro.
Puede estar muy presente, a veces te olvidás justamente de tu historia, de tus problemas, de qué tenías que hacer, de repente desapareces dentro de lo que está pasando.
Como dice Lautaro, estás vibrando.
Uh-huh. Estás vibrando, es así, es muy loco, ¿viste? Y cuando vos estás escuchando algo, una música que verdaderamente te pega, que te llega, que te, como dicen, te transmite, esa cantora me transmite, te está haciendo vibrar. Adentro te está haciendo resonar lo que pasa a ella o ese músico o esa música. Que hace resonar adentro tuyo, ¿viste?
Sí, Lautaro, ¿vos qué escuchás? ¿Vos qué música escuchás?
¿Qué música escucho? De todo, la verdad, de todo.
¿Sos ecléctico?
Sí, completamente, no estoy cerrado a ningún tipo de o sea, en general tengo como una inclinación muy fuerte por folclores latinoamericanos, pero porque es la música que interpreto, tanto en Sonidos del Calamaní, que es como la banda, mi proyecto, sí. Donde son mis canciones y tal, como, no sé, también toco en una orquesta que se llama Sonora Marta la Reina, que es como una big band, tipo años 50, sí. Mucho Bermuda, ese estilo de cumbia vieja, también, por ejemplo, ese tipo de música me llega mucho, pero después no sé, escucho jazz, escucho rock, mucho rock.
A mí me llena de alegría escucharte decir eso, porque... Yo pertenezco a una generación mucho anterior a la tuya. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque lo hemos aprendido ahora, había que poner la oreja en cierto estilo musical, si no eras como considerado un, no sé, de todo, cualquier cosa te decían. Y yo creo que hoy, a partir de una generación, digo, los 30 en adelante, ¿no? 30, 20, la oreja se abrió a todo, ¿no? La oreja y el espíritu. Y es mucho más enriquecedor.
Sí, es genial.
Porque hay de todo, hay de todo. Musicalmente, hay de todo. Hay desde un ritmo caribeño que te puede emocionar, como una banda de heavy metal sueca, o no sé, o un jazz hecho en Ushuaia, ¿no? Hay de todo.
Sí, yo no estoy cerrado a nada, al contrario. Y el otro día, justo, ya charlábamos con uno de los pibes, me acuerdo, hace poquito, el último concierto que dimos con esta orquesta, con la Sonora, que somos 16, ahí me acuerdo que venía uno de los pibes que toca el trombón. Un amigazo, y llega el trombonista así, y que venía él de tocar en otro lado, venía de tocar con un pibe que se llama Woz, que es un rapero, ¿no?
Sí, 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 lo retenemos.
Y el chabón, ¿viste? Llega, y este pibe toca el trombón con todo el mundo, es un chabón que estuvo, es una bestia del jazz, ¿entendés? O sea, y el chabón me dice, loco, estoy re contento, me dice, ¿viste? Y me decía, había perdido y estaba con muy poca esperanza, perdón, de lo que pasaba con ese ambiente del rap, y le había recopado la propuesta de este pibe, ¿viste?
Claro.
Un chaboncito que rapea, que todo este medio con máquina, todo, no, el chabón se armó una banda, armaron arreglos, hizo, no sé, se tocó en el Luna Park, con donde tocó, que lo explotó, así.
Bueno, vos pensás que Woz tiene en su ADN, sin duda, porque fue acunado con canciones y percusiones de La Bomba, porque su papá, Alex Oliva, es uno de los tipos que
claro,
hace...
Claro, claro, es el hijo de Oliva, claro.
Pero digo, más allá de eso, está bueno que Woz en su cabeza tenga ese espectro, ¿no? Enorme. Y arme banda y toque todo, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿no? Y una banda que muestra, mirate los videos en vivo, o sea...
Sí, la rompe.
El más verde es él. banda explota todo. O sea,
la banda explota todo. Pibe.
Sí, sí. Explota sí. todo. Y está increíble, ¿viste? Como que esa apuesta, ¿no? Y me acuerdo que me contaba algo re loco. Me decía que estaban en la previa, este show que no sé si fue en el grupo, en una parque, tipo había 3.000 personas. Y en la previa, este pibe va y le dice al DJ, ponete este disco de Miles. Y les clavó media hora de Miles a todos los raperos que estaban esperando, tipo, vamos, vamos. Chabón le puso media hora de Miles.
Miles Davis para 3.000 y pico de raperos.
Qué bueno.
Entonces, y claro, y el pibe decía, escuchá cómo suena, está re bueno. Y mi amigo, que es el compañero que tengo en la zona, que es yacero del corazón y estudioso, decía, claro, está bien, está buenísimo lo que le pasa al pibe, ¿viste? Y
claro.
Como que volvió lleno de esperanza porque es una generación nueva. No sé, creo que esos son datas para no estar cerrados nunca a escuchar. Yo y lo escucho la música del pibe, las composiciones, lo que él hace, y me gusta, está re bueno.
Sí, sin duda.
Está buenísimo que también esto, que creo que es más antiguo, la idea de la tribu musical y esta cosa como competitiva entre, no, yo soy rap versus jazz versus, y ahora de repente podemos integrarlo todo en un disfrute general.
Sí. A mí me parece re importante. Después, bueno, está la charla acerca de bueno, la música en vivo o no, digamos, con el tema de las grabaciones de las pistas, ¿no? Hasta dónde nos vibra o no nos vibra tanto eso, ¿no? Yo soy como, ahí sí tengo una opinión de que siento que si hay músicos orgánicamente tocando en una banda, siempre me va a hacer vibrar más que si es una pista grabada, ¿entendés?
Claro, pero, la experiencia, o sea, es muy diferente.
Respetando la pista grabada, que fue por ahí probablemente grabada por algún músico increíble. Pero...
No, ni hablar. Lo que estás diciendo es el antes y el después, en el sentido de, por ejemplo, la televisión, los músicos que son de raza, que están tocando y que llevan años de eso, prefieren ir y tocar en vivo en la tele que llevar pista, ¿no? Esto es... Y es respetable que... ambas cosas, pero no...
No, obvio que es respetable. Yo creo que igual habría que avisarle a la gente.
Claro. Che, esto
cuando
es pista,
cuando nosotros en vivo, tendría que haber una especie de tipo de sello Iram que diga, bueno, lo que usted va a escuchar es un 70% está interpretado en vivo. No sé, es raro, tipo, ver un espectáculo donde hay, no sé, una cantante, un cantante... Y con dos músicos más en el escenario, pero está sonando el bajo, la batería, está todo grabado.
No está bueno.
Si no tenés el bajista, porque no, es como no apostar, ¿entendés?
Claro,
es como no apostar.
Claro.
Porque vos tenés un bajista y un batero o lo que sea, tu base tocando en vivo. Y bueno, por ahí esos tipos ese día estaban iluminados y se la rompieron. O no, también por ahí se habían peleado con su pareja y tocaron para el orto.
Sí, puede ser.
¿Entendés? Pero bueno, el que no apuesta no gana.
Exactamente, es así.
Eso. Si vos estás tocando una banda y vos hay una banda tocando y se les puede caer un balcón encima a los chabones y la música no pasa nada, así igual. Yo qué sé, es raro.
Es Lautaro Mersari, viajero, músico, jaranero y tallerista. Gracias, Lautaro. Nos vamos a ir con una canción de Los Soneros del Calamaní.
Muchas gracias.
Bueno, Lautaro. Dale.
Nos vamos a ir con En el ala del sombrero, ¿te parece?
Dale, perfecto.
¿Te gusta? Gracias, Lau, por charlar con nosotros.
Nos damos un abrazo.
Dale, que tengan un buen día.
Abrazo enorme. Bueno, y nos vamos así, con esta canción, En el ala del sombrero, un clásico, de Los Soneros del Calamaní. Gracias, Caetano.
Gracias a vos.
Hermoso momento hoy, ¿no? Sí, muy musical. Increíble. Nos metimos con todo lo que teníamos que meternos, eso está bueno. Y a ustedes, chicos, chicas, que están del otro lado, aprendemos más. Buen fin de semana. Hoy es viernes, nos encontramos la semana que viene.
En el alma cultivé la esperanza que dio flor. En el alma cultivé la esperanza que dio flor. El mundo que ayer soñé, hoy levanta en su color. Hoy levanta en su color, con un nuevo amanecer. Thank you.
soledad y cuando sea un motivo haber comprendido la luz que me da. Sentir que contigo el paso del tiempo no llega, se va. Y cuando al fin se haya ido, todo será olvidado menos mi cantar.